Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos iniciando semana, sí, algo extraño, en martes esta semana. Hoy es martes 17 de marzo del año 2026 y le agradecemos el que nos acompañe desde tan temprano. Es Buenos Días Metrópoli, 3 horas de información. Víctor, ¿cómo te fue de fin de semana largo?
Muy bien, Griselda, muy buenos días. Gracias también a quien nos escucha a través de La Buena Onda y esperemos que haya sido un buen descanso para todos, para las personas que tuvieron la oportunidad de salir, pues esperemos que haya sido también un buen regreso, con excepción de aquellos que venían de Vallarta, ¿no? Que veía que se atoraron tremendamente.
Se colapsó la carretera y por lo menos se retrasó su regreso 10 horas.
Vaya.
Imagínate qué coraje quedarte prácticamente parado en la carretera durante 10 horas. Ya tendremos el reporte final de Protección Civil y Bomberos, pero por lo pronto, pues una pesadilla.
Sí, sin mecanismos que puedan agilizar las obstrucciones de este tipo, porque, bueno, pues hay que requerir en esos casos una grúa especial. Esa grúa tiene que llegar al punto y luego sortear el tráfico en algunas ocasiones para encontrarse en la zona del accidente y luego realizarse las maniobras con toda seguridad para poder permitir el paso de vehículos. Así que, bueno, pues esperemos que usted no haya sido de los afectados y si le tocó, bueno, nos cuenta su experiencia para saber finalmente qué se logró hacer en ese inter para no verse tan afectados.
Bien, pues le saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema de Cada Hora en la Hora. Saúl Martínez en los controles técnicos. Lourdes Torres atendiendo sus mensajes en las líneas telefónicas. Líneas que usted ya conoce muy bien, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. En estos micrófonos les saludamos Víctor Monte Rentería y Griselda Torres Zambrano. Bueno, y entre las informaciones más destacadas de las últimas horas, por supuesto que en el ámbito local, el Ayuntamiento de Tlaquepaque encontró de nueva cuenta en la descarga de aguas residuales, arroyo seco. Esto desemboca directamente a Las Pintas y hay contaminación, como usted lo sabe, del agua. Esta es una de las causas, tal vez, por la que las personas están recibiendo agua sucia en sus casas y qué lamentable que haya quien esté descargando esas aguas negras directamente a arroyo seco.
Sí, no es una fuga ordinaria en la que se puedan entender que a lo mejor un accidente generó un vertido extemporáneo, ¿no? Es una descarga como tal, amplia de aguas residuales que se logró captar en video, que la tiene documentada la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, y bueno, que esperamos el CIAPA reaccione, más que buscar justificaciones o explicar qué es lo que está ocurriendo, que se busque una solución para evitar la contaminación del canal de Las Pintas.
Bien, y el gobierno de Guadalajara informó que para prevenir inundaciones durante la próxima temporada de lluvias, inició trabajos de limpieza y desasolve en canales de la ciudad. La Dirección de Mejoramiento Urbano destacó que hasta el momento las cuadrillas municipales han intervenido 7 canales y 2 vasos reguladores, de los que se han retirado 141 metros cúbicos de desechos. Entre los residuos extraídos de canales se encontraron colchones, llantas, retretes, escombros, ramas y bolsas de basura que obstruían el flujo del agua. Así es de que comienzan estas labores de los diferentes ayuntamientos, en lo particular le damos cuenta de Guadalajara, de cara al temporal.
Y bueno, en otro orden de cosas, a partir del 23 de marzo, recordarles, se abrirán nuevas fechas para la inscripción de personas con discapacidad a la pensión de bienestar, según informa la secretaria Ariadna Montiel. La inscripción será por apellido de lunes a viernes, en tanto que sábado 28 y domingo 29 podrán inscribirse todos los que no lo hicieron entre semana. Estamos hablando del mes de marzo. La fecha de registro inicia el lunes 23 y terminaría el 29 de marzo. De lunes a domingo será el registro de 10 de la mañana a 4 de la tarde.
Y en más información local, la Secretaría de Transporte implementó un operativo en las inmediaciones de las centrales camioneras de Tlaquepaque y Zapopan, donde se han logrado más de 3,000 infracciones y 40 vehículos irregulares retirados de la circulación. Desde que iniciaron los operativos, se han aplicado 3,128 infracciones, 1,386 a unidades de empresas de redes de transporte, 1,000 a taxis, 738 a camiones y algunas unidades particulares, incluyendo motocicletas y camionetas de pasajeros. Entre los 40 vehículos retirados de la circulación, había unidades que operaban sin concesión, brindaban un servicio distinto al autorizado o utilizaban placas de otros estados para ofrecer servicios mediante plataformas digitales.
También decirle que la Iglesia Católica se dijo preparada ya para las actividades de la Semana Santa y Pascua, que están prácticamente a la vuelta de la esquina. Así lo dijo el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega. Las actividades comienzan con el Domingo de Ramos, la misa crismal, que solamente se celebra en catedral el jueves por la mañana, la misa de la institución de la Eucaristía, el lavatorio de los pies el jueves por la tarde y la visita a los siete templos. El Viernes Santo se conmemorará la pasión, crucifixión y muerte del Señor, además se realizará el Rosario del Pésame. Continúan el Sábado Santo con la Vigilia Pascual y las actividades concluyen el Domingo de Resurrección.
Y este fin de semana, oficiales de Protección Civil y bomberos de Tlajomulco, en coordinación con elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, realizaron el rescate del cuerpo de un adolescente de 16 años, quien perdió la vida mientras nadaba en la presa La Reventada. El reporte se recibió a través del 911, luego de que acompañantes informaran que el menor se perdió de vista dentro del agua, a donde acudieron las unidades correspondientes, las cuales realizaron maniobras de búsqueda con un equipo de buceo en el punto donde fue visto por última vez. Tras la inmersión, el cuerpo fue localizado y extraído del agua. Sin embargo, paramédicos municipales confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
En más información de seguridad, un fuerte accidente automovilístico que se registró la madrugada dejó a un joven sin vida y dos personas lesionadas luego de que un vehículo se impactara contra una glorieta en los Arcos de Guadalajara. Un conductor de aproximadamente 20 años de edad circulaba aparentemente a exceso de velocidad cuando pierde el control del automóvil y se estrella contra la glorieta ubicada al cruce de la avenida Arcos y Niños Héroes, esto en Jardines del Bosque. En este automotor viajaban dos mujeres de 19 años de edad. Tras el fuerte impacto, una de estas murió en el lugar, mientras que la otra sufrió lesiones de consideración. El conductor, por su parte, resultó con heridas menores.
Y un fuerte incendio registrado el domingo en una recicladora de la colonia Las Juntas movilizó a bomberos y a Protección Civil de Tlaquepaque. El siniestro se localizó en la zona de Las Juntas, adelante del área conocida como el Tapatío, donde brigadistas trabajaron para contener las llamas. Protección Civil de Jalisco informó que su personal acudió al sitio para apoyar las labores contra el fuego en coordinación con bomberos del Salto y Tonalá.
Este fin de semana largo, la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que en Tlajomulco se detuvo a José N., alias Pepe, considerado uno de los principales operadores logísticos del cártel Jalisco Nueva Generación. Según el comunicado, Pepe fue la persona encargada de trasladar a la pareja sentimental de el abatido Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho a Atapalpa el pasado 22 de febrero de 2026. Al detenido se le aseguraron drogas, armamento y un vehículo y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada con sede en la ciudad de Guadalajara.
Bueno, y la Fiscalía General de la República informó que ante lo complejo del operativo que llevó a cabo el Ejército para lograr la captura del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, fue imposible en ese momento realizar el aseguramiento de diversos inmuebles en los que se resguardaba el capo en Tapalpa. Usted recordará que varios periodistas hicieron recorridos por la cabaña, encontraron arconóminas y encontraron pues alguna serie de objetos interesantes. Pues eso, esa inmersión, digámoslo así, a la cabaña de Tapalpa contaminó la escena, en este caso, del crimen, entre comillas. Y bueno, la Fiscalía General de la República argumenta que esto podría, digamos, afectar todo el proceso.
Y lo que también refleja es que hay una desconfianza entre instituciones, porque evidentemente, usted lo sabe, nadie fue notificado del operativo, fue la propia Marina la que realizó los trabajos de inteligencia e intervención en esa zona. Al no saber, por supuesto, la Fiscalía General lo que estaba ocurriendo, tardaron en llegar, no aseguraron el lugar, las autoridades municipales y estatales tampoco pudieron intervenir, y bueno, pues ahí quedó la escena de los hechos libre para que cualquier persona se introdujera, como sucedió y bien señalas, y pues ahí está ahora el resultado. Convenientemente hoy se duda de la narconómina, de la información que ahí se logra obtener, y bueno, eso debilita las indagatorias y pues de alguna manera abre un abanico amplio de impunidad.
Sin duda alguna afecta el proceso, por eso tiene que ser uno cuidadoso, ¿no? A mí me parece que los periodistas no debieron haber entrado.
No, de ninguna manera, porque es una escena que además, pues de ser relevante, era, por supuesto, hasta peligrosa para ellos mismos. Si un oficial de los cuerpos de seguridad no se atrevió a llegar, pues una persona de la comunicación que tiene que estar haciendo en el lugar, ahora llegas y respetas la zona de los hechos, ¿no? Podrías tomar imágenes tal vez de lejos, pero no meterte hasta la
no
cocina.
No te metes a una propiedad privada. Así pues es. Ese son los argumentos que ha dado en este caso la Fiscalía General de la República, que no había ni siquiera condiciones de seguridad para en ese momento resguardar la zona, porque además estaban los elementos más preocupados, obviamente, por detener al capo más buscado del mundo. Entonces, bueno, uno entiende esa parte. Y, bueno, también entiende la afectación y las consecuencias que tiene el hecho de haber arribado a esta escena sin ningún tipo de cuidado.
Así es. Y, bueno, pues lamentablemente ahí está. ¿Qué va a pasar con las indagatorias? ¿Qué sucederá con la información que de ahí se logró obtener? Y el seguimiento a la investigación, eso lo tendremos que ver más adelante.
6:15 a.m, comenzamos con la información, comenzamos con el contenido y bienvenida su participación a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Comenzamos con la información nacional, vámonos a la capital del país. Arturo García Caudillo está listo con la información, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Pues bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que el impuesto especial sobre producción y servicio, el IEPS, sufrirá apoyos o recibirá apoyos fiscales en el tema de las gasolinas y el diésel. Esto, pues, una vez que el precio del barril a nivel internacional ha superado los $100, pues el gobierno se ve obligado a mostrar este incentivo que ya el sexenio pasado se aplicó muchas veces, no solamente en la gasolina magna, como está actualmente sucediendo, sino también en el diésel y en la gasolina premium. Vamos a escuchar justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y para compensar este incremento en el precio del petróleo a nivel internacional y de las gasolinas, pues siempre hay una compensación con el IEPS, que muy probablemente esta semana pueda incorporarse en el diésel y en la gasolina. Nosotros nos regimos por los precios internacionales, aun cuando producimos el 80% a nivel nacional. Y el objetivo, lo voy a decir ahora el 18 de marzo, es seguir avanzando en la soberanía energética. Hoy hay, pues, no solamente un precio alto, sino escasez en muchos lugares de combustible, porque no está saliendo de muchos países árabes el petróleo por este control de este estrecho. Entonces, pues eso hace que nosotros tengamos que entrar esta semana a un subsidio. ¿Cómo se subsidia? Pues se disminuye lo que corresponde a los impuestos de la gasolina y el diésel.
Esto es, digamos, producto de la estrategia de Irán en esta guerra contra Estados Unidos e Israel, dado que con el cierre del estrecho de Hormuz, pues dejan de circular estos buques que cargan petróleo y llevan hacia todas partes del mundo. Incluso, pues, cuando comenzó el conflicto, el precio del barril estaba pues, aproximadamente en $60. Hoy el Brent europeo cotiza alrededor de 102.57, entre 102.57 y $103.74 por barril, en tanto que la referencia estadounidense se sitúa entre 95.98 y $97.04 por barril. Así es que, pues, no hay de otra, hay que aplicarle subsidios al IEPS a las gasolinas y el diésel en nuestro país, aunque, repito, ya desde la semana pasada la presidenta anunció que se le estaba aplicando este estímulo al IEPS para compensar los incrementos en los precios internacionales del petróleo. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Al contrario, Víctor, hasta pronto.
Arturo García Caudillo con el reporte desde la Ciudad de México.
Bueno, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que sería un gran honor tomar Cuba, pues consideró que la isla está viendo su fin. Al ser cuestionado sobre qué significa exactamente tomar Cuba, Trump dijo que podría ser una liberación o una toma en sentido más amplio y calificó a la isla como una nación muy debilitada. El gobierno de Estados Unidos presiona para que Miguel Díaz-Canel deje el poder en Cuba en el marco de las negociaciones que sostienen ambos países, aunque el sistema comunista se mantendría. Por lo pronto, los cubanos residentes en el extranjero podrán invertir y poseer cuentas bancarias en la isla como parte de una reforma económica anunciada por el Ministerio de Comercio Exterior de la isla. La reforma permitiría a los cubanos que viven en el exterior crear empresas privadas o asociarse con entidades públicas o privadas ya existentes en ese país, sin limitaciones en sectores como banca de inversión, agricultura, energía y producción de alimentos.
Y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió en Washington con el titular de la Administración de Control de Drogas, la DEA, Terrence Cole, para evaluar la colaboración bilateral contra el narcotráfico para el arresto de criminales relevantes. García Harfuch retomó una publicación de la DEA en la que se informó sobre el encuentro binacional. El viaje a la capital estadounidense forma parte de los encuentros entre autoridades de seguridad de los dos países. En febrero pasado, tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Ceguera, el Mencho, la zar antidrogas de Estados Unidos, Sarah Carter, sostuvo dos encuentros con autoridades mexicanas. En medio de las presiones del gobierno estadounidense para combatir los cárteles de la droga a los que ha calificado como organizaciones terroristas, la funcionaria dialogó con integrantes del Gabinete de Seguridad y los encuentros continúan con el gobierno mexicano.
Por otra parte, el gobierno puso en marcha en Manzanillo o Colima la estrategia Baluarte, un operativo de seguridad orientado a contener actividades de grupos criminales en uno de los puertos más estratégicos del país. En el operativo participan elementos de la Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima y de la Policía Municipal de Manzanillo. Las acciones incluyen patrullajes y revisiones focalizadas.
Y un tribunal federal ordenó transferir a la Federación la mansión de Ixtapas y Guatanejo de Mariel Helen, ex esposa de Emilio Lozoya, quien adquirió en 2013 este inmueble por $1.9 millones. Por unanimidad y a propuesta de Karina Barrera Ortiz, magistrada de elección popular, el tribunal revocó la sentencia dictada el 4 de abril de 2025 por la jueza en materia de extinción de dominio, Esperanza Arias Vázquez, quien resolvió que era improcedente la solicitud de la Fiscalía General de la República, según consta en registros judiciales. Cuando la exesposa de Lozoya adquirió la propiedad, el lavado de activos aparentemente no era uno de los ilícitos previstos por la Constitución para reclamar el bien por la vía de la extinción de dominio, y eso evitó que la vivienda fuera decomisada. Además de ser objeto de la demanda de extinción de dominio, el inmueble también está asegurado en el proceso penal del caso Odebrecht contra Lozoya. La propiedad tiene una extensión de 3,570 metros cuadrados y se localiza en el condominio Quinta Mar. La demanda de extinción de dominio es un procedimiento distinto al proceso penal y, a diferencia de este, en ellas no se juzga la conducta del propietario de un bien, sino el hecho de que pueda justificar el origen lícito de los recursos con los que el bien fue adquirido.
Y a menos de 3 meses de que ruede el balón en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la zona metropolitana de Guadalajara se han disparado las tarifas hoteleras para las fechas de los Juegos Mundialistas en la ciudad, desafiando incluso la lógica del mercado convencional. al tratar de reservar mediante plataformas una habitación estándar en la zona metropolitana para dos adultos, se constató que en el hotel Fiesta Americana, por ejemplo, cuesta 2,653 pesos por noche para quedarse entre el 10 y el 27 de marzo, pero si se reserva para usarse entre el 10 y el 27 de junio, la tarifa se dispara a 18,436 pesos, 595% más. El fenómeno se repite en otros hoteles de la zona metropolitana de Guadalajara. En el Gran Fiesta Americana Guadalajara Country Club, la tarifa por noche se va de los 5,237 pesos a los 32,380 pesos. Estamos hablando de 518% más. En el Hilton Midtown pasa de 4,879 a 29,745 pesos, 510% más. Y así el resto de los hoteles en la zona metropolitana de Guadalajara. Para que, bueno, lo tome en cuenta, son tarifas además, pues a nivel internacional, bueno, por supuesto por el Mundial FIFA 2026, pero se fueron por las nubes.
Sí, la presión que le metió la justa deportiva, ahora tiene a estos hoteles, algunos de esos hoteles por las nubes. Y en más información, el uso de drones para tráfico de drogas se expande en el mundo y representa un nuevo desafío para las fuerzas de seguridad ante esta práctica registrada principalmente en la frontera entre países. De acuerdo con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, hay una alerta sobre el incremento en los últimos años en la incautación de aeronaves pilotadas a distancia por grupos criminales en América, Europa, Asia y África que transportan metanfetamina, heroína y cocaína. En México, Colombia y Estados Unidos es una práctica común el uso de vehículos no tripulados o drones en fronteras o centros penitenciarios cargados con drogas, según el informe del organismo independiente de la Organización de las Naciones Unidas. Este reporte revela que las autoridades mexicanas emitieron las primeras advertencias sobre el uso de drones por narcotraficantes en 2010 y Estados Unidos comenzó a detectarlos cruzando la frontera con México entre los años 2012 y 2014.
Y bueno, antes de pasar a la información internacional, le recordamos que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno enviará este martes al Congreso la propuesta del denominado Plan B de la reforma electoral, luego de alcanzar acuerdos con Morena y los partidos aliados sobre el contenido principal de la iniciativa. Durante su tradicional conferencia matutina, explicó que el eje del acuerdo consiste en reorientar parte del presupuesto que actualmente ejercen congresos locales, el Senado y ayuntamientos, con el objetivo de disminuir gastos asociados a cargos públicos, políticos y dirigir esos recursos a obras públicas y servicios municipales. La presidenta señaló que existen diferencias significativas en el costo de operación de los congresos estatales. Indicó, por ejemplo, que algunos legisladores locales disponen de montos cercanos a los 39 millones de pesos por curul, mientras que en otras entidades el gasto ronda apenas 5 millones, lo que calificó como un exceso. Así, el día de hoy llega este Plan B, la iniciativa del Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum. 6:34, nos vamos a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El gobierno de Estados Unidos informó que el presidente Donald Trump visitará China del 31 de marzo al 2 de abril del 2026 para reunirse con su par Xi Jinping, aunque Pekín no ha confirmado las fechas. El propio Trump ha advertido que podría aplazar el viaje si no tiene una respuesta positiva de China sobre un posible apoyo para desbloquear el estrecho de Hormuz. El republicano añadió que desea recibir una respuesta de Pekín antes de la cumbre con Xi. El lunes 16 de marzo, el Ministerio Chino de Exteriores informó que ambos países se mantienen en comunicación sobre la próxima visita del mandatario a Pekín, sin aludir en ningún momento a esta última condición de Trump. El vocero del gobierno de Alemania, Stefan Cornelius, contestó a las pretensiones de Donald Trump de involucrar a la OTAN para desbloquear el estrecho de Hormuz, vía marítima clave para el mercado mundial del petróleo. Cornelius comentó que la OTAN es una alianza para la defensa del territorio de sus miembros y en la situación actual no existe mandato para desplegar a la OTAN. Asimismo, agregó que esta guerra no tiene nada que ver con la OTAN. Cornelius respondía así a unos comentarios vertidos por Trump, en los que advertía que la Alianza Atlántica enfrentará un futuro muy malo si no ayuda a abrir el estrecho de Hormuz, cuyo cierre de facto impuesto por parte de Irán ha disparado los precios del crudo por encima de los $100 por barril. Por su parte, el ministro alemán de Defensa Boris Pistorius aclaró que Alemania no ofrecerá ninguna participación militar, aunque está dispuesto a garantizar por la vía diplomática la seguridad del tránsito por el estrecho de Hormuz. Subrayó que esta guerra empezó sin ninguna consulta previa. El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, puso en marcha este lunes la construcción de barreras en la frontera con Perú para frenar el ingreso desde ese país y Bolivia de migrantes irregulares. El ultraderechista de 60 años prometió en campaña detener la llegada de migrantes irregulares a Chile, en su mayoría venezolanos, que él vincula al aumento de la criminalidad. El gobierno dio un plazo de 90 días para la construcción de estas barreras, aunque no precisó el tipo específico de infraestructura que cerrará el paso en las tres regiones del norte del país. Además, se ampliará el número de militares desplegados y mejorarán sus tecnologías de supervisión, que incluyen drones, cámaras, sensores y equipamiento especializado. Según datos oficiales, en Chile, con 20 millones de habitantes, viven cerca de 337 mil migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos. El canciller alemán Friedrich Merz declaró para los medios en Berlín y en un comentario dirigido a Israel, señaló estar siguiendo la ofensiva terrestre israelí con considerable preocupación. Merz consideró que la ofensiva sobre el Líbano solo exacerbaría la ya tensa situación humanitaria y el dramático éxodo de refugiados y exhortó a los amigos israelíes a no seguir ese camino dado que sería un error. La declaración se dio en un contexto en el que Alemania, inicialmente más a favor de forzar un cambio de gobierno en Irán que otros países europeos, se muestra cada vez más crítica ante los ataques de Estados Unidos e Israel. Previamente, el canciller rechazó la solicitud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que la OTAN asuma un papel activo en la seguridad del estrecho de Hormuz. Alegó entonces que esta guerra no tiene nada que ver con la OTAN y que la alianza fue concebida para la defensa de su territorio, según informó el diario Político.
Y este es un servicio social. Antes de saludar con información local a nuestro compañero Edgar Flores, se solicita con urgencia 4 donadores de plasma, 2 donadores de plaquetas y 6 donadores de sangre tipo O positivo para Rafael Arias Obando, quien se encuentra internado en el Hospital Médica de la ciudad. Cualquier persona que esté interesada en hacer esta donación, en apoyar a don Rafael, por favor comunicarse al Hospital Santa María Chapalita, que se encuentra en Avenida Niño Obrero 1666 en Chapalita. El número de teléfono 3678-1400, extensión 5011 y 3318-50-5025. Repito los teléfonos: 3678-1400, extensión 5011 y 3318-50-5025. Es para el señor Rafael Arias Obando.
Bien, nos vamos al reporte de Edgar Flores. Está listo ya en línea telefónica. Edgar, adelante, buenos días.
Gracias, compañero, muy buenos días. Excelente semana para todos. Bueno, pues el gobierno de Jalisco, comentarle, lanzó ya un llamado para que todos aquellos automovilistas que, ojo, realizaron su pago de refrendo en 2025 correspondiente a ese año, pues acudan a la de ya para poder hacer el canje de placas de manera gratuita, recordando y haciendo la acotación que posterior a ello, es decir, una vez acabando marzo y a partir de abril, las placas van a tener un costo de $2,500. ¿Para quién está este llamado? Insisto, para todos aquellos conductores que hicieron su pago de refrendo antes de que terminara 2025. Bueno, pues hay que recordar que el gobierno de Jalisco dio una prórroga de 3 meses, es decir, enero, febrero y marzo, y estamos prácticamente a 15 días. Es por eso que la autoridad, específicamente la Secretaría de Hacienda Pública, recordó que hasta el próximo 31 de marzo van a poder poner, hacer el cambio de las láminas, y haciendo también énfasis en que quien debe cambiar láminas son aquellos conductores cuyo vehículo porte placas, ya sea las amarillas con azul, o bien aquellas que tienen el emblema de la Minerva o el escudo rojo de Jalisco en la parte central superior de la matrícula. Hasta este fin de semana, el gobierno de Jalisco señaló que más de 1,290,000 vehículos ya realizaron una sustitución de placas. Y un tema importante que debe usted tener en consideración es que, aunque haya pagado el refrendo en 2025 antes del 31 de diciembre del año anterior, bueno, pues también es necesario que haga su verificación, pase o no pase su vehículo, es decir, aprobado o no aprobado, con el documento incluso de no aprobación hay que presentarlo en la recaudadora que usted elija, hacer su cita previamente a través de internet y posteriormente tendrá acceso al canje de placas. Le recuerdo, si usted no lo hace antes del 31 de marzo, aunque pagó el refrendo antes de que terminara el año anterior, va a tener un costo las placas, porque bueno, para este 2026 hay únicamente un subsidio para la verificación que está incluida en el refrendo 2026. Así es que, pues, dos semanitas, Gris, Víctor, auditorio, para que lo tengan en consideración para hacer el cambio de placas. Si usted tiene ya las nuevas, las placas que tienen, pues, esta especie de collage entre azul, amarillo y negro en la parte superior, esas placas no hay que cambiarlas. Únicamente, repito, aquellas que son amarillas con azul, que son las más viejas, las que tienen la mitad de la placa el emblema de la Minerva, y aquellas que tienen el escudo rojo de Jalisco en la parte superior de la placa. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, ahí está el informe. Gracias, Edgar. Por lo pronto, hasta el momento no hay prórroga, así que la fecha límite, 31 de marzo, después las placas o el canje costará 3.900 pesos. Gracias, Edgar.
Hasta luego, buen día.
Muy buenos días, Edgar Flores. Cambiamos de línea telefónica y nos vamos con Gustavo Cárdenas. Él está listo ya con su reporte. Gustavo, buenos días y bienvenido. Adelante.
Sí, muy buenos días, jefe Víctor, con el gusto de saludarle. Y además, un martes con sabor a lunes y lamentablemente para muchas familias, pues todavía tenemos el tema del agua sucia. El día de ayer tuvimos contacto directamente con estas personas que siguen recibiendo el pésimo servicio de agua potable, o al menos así sale de las tuberías de muchísimas colonias, y en la zona centro, en el primer cuadro de Guadalajara, pues parece que esto está de mal en peor. La semana pasada o antepasada, ya no recuerdo cuándo comenzamos con este tema, pero tuvimos uno de los peores registros en color y en olor, en el primer cuadro, en el barrio de San Andrés, y de ahí nos pasamos a San Juan de Dios, y de ahí nos pasamos al barrio de la Expenal de Guadalajara, es decir, en la zona o en algunas zonas en donde colonias populares, en donde sabemos pues que hay muchas familias que son numerosas y necesitan del servicio de agua potable y no pueden estar haciendo el gasto de los garrafones de agua, pues están recibiendo una calidad pésima, pésima por no decirlo de menos. El día de ayer volvimos a insistir con estas familias del primer cuadro. Vamos a escuchar a un padre de familia responsable de 5 personas en un hogar en el barrio de San Andrés, efectivamente, ahí sobre Avenida Javier Mina. Y en esta zona nos dicen que el agua sigue saliendo negra, pero oscura. Es un tema para sentir que es increíble que así salga de las tuberías. Vamos a escuchar a Ismael Cortés, insisto, este padre de familia, que señala que las cosas no han mejorado, pese a los reportes, pese a lo que hemos hablado sobre el CEAPA, pese a las revisiones que se está haciendo a la red de distribución, pese a lo que está admitiendo el CEAPA. Bueno, pues una cosa es identificar el problema, o al menos lo estamos viendo en la práctica. Una cosa es decir que sí, el agua está en malas condiciones, que no se está recomendando para el uso, por ejemplo, para lavarse la boca o lavarse la cara, pero otra cosa es que continúen los días, pasen las semanas, prácticamente es que pasen las semanas y las cosas sigan igual o tal vez peor. Escuchemos a este padre de familia preocupado por el agua que están recibiendo en sus hogares.
Pues el agua sí está muy mal, está muy prieta, muy negra, y pues desgraciadamente así la usamos, porque pues no podemos también estar comprando garrafones de agua para bañarnos. No podemos estar comprando una y otra cosa para lavar. Imagínate estar comprando garrafones de agua para lavar. Pues está ahí en cañón, entonces. Pues está feo, pues, porque ya tiene rato el agua así. No sé si la demás gente no se dará cuenta, si no lo estén tomando en cuenta, pero está cañón. Tiene mucho tiempo ya el agua así de cochina.
Lo que nos dice Ismael Cortés, este padre de familia preocupado, es que cuando uno abre la llave, pues no se alcanza a notar directamente del chorro, el tema de la negrura o el tema de los sedimentos, la cantidad. Pero vale 20 segundos tenerla en una cubeta, en la pila donde se acumula para lavar la ropa o en la propia lavadora cuando abrimos el servicio. Dice, no tardan 20 segundos en lo que ya se alcanza a notar que está oscuro. No es un oscuro café más o menos pintadito, es un negro, es un café tirándole a negro. Es un tema preocupante lo que nos acaba de decir Ismael, porque así están usando el agua. Con esa agua se están bañando, porque no pueden estar pagando semanas con semanas garrafones para poder lavarse la boca, garrafones para poder bañarse, garrafones para lavar la ropa blanca, la ropa de cualquier color, Y así están lavando las cosas, así están haciendo el aseo, así están lavando sus trastes, jefe Víctor, jefa Gris, porque la gente no puede pagar garrafones cada semana, no puede pagar garrafones todos los días para el uso diario del agua potable. Es el reporte que les tengo.
Bien, y pues ahí está la información, y decía Griselda también temprano, se descubrió por parte de San Pedro más descargas este fin de semana, así que el problema sigue, la solución no llega, Gustavo.
Nada más no llega, jefe Víctor. Vamos a ver, la pregunta del inicio de nuestros reportes fue que el problema estaba identificado. Uh-huh. La verdadera pregunta es, ¿cuánto nos vamos a tardar o cuánto se va a tardar el CEAPA en dar agua potable de verdad?
Sí, eso es lo que estamos justo esperando todos. Muchas gracias por tu reporte, Gustavo.
Al contrario, buenos días a todos y buena semana a partir de hoy.
Muy buena semana, gracias, Gustavo Cárdenas.
Cambiamos de línea telefónica para saludar a Marc Hernández. Muy buenos días, Marc.
Hola, compañeros, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Pues siguen las peticiones, en este caso respecto al tema de los bloqueos, de las afectaciones surgidas tras los bloqueos y enfrentamientos del pasado 22 de febrero en todo Jalisco. Ahora resulta que se trata, en este caso, de una petición hecha por parte de la legisladora del Partido Verde, Yusara Canales, quien solicita al gobierno de Jalisco, al Ejecutivo Estatal, la instalación de nuevos semáforos y realizar un diagnóstico integral de la infraestructura vial en la carretera 544, una vía que conecta en este caso con el municipio de Puerto Vallarta, allá en la zona de la costa, una pues considerada importante según la legisladora, ya que señala que hay riesgo para quienes transitan por esta vialidad todos los días, principalmente para estudiantes o ciclistas, incluso no solamente los automovilistas que pues tienen uso de las carreteras. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo la legisladora sobre este tema.
Hoy representa un riesgo real para los estudiantes, peatones y para todas las personas que transitan diariamente por esta vialidad. La movilidad no es un privilegio, es un derecho humano y todas las personas deben poder desplazarse con seguridad. No podemos esperar a que ocurra una tragedia para actuar. Las autoridades deben de intervenir de inmediato para reparar y modernizar los semáforos dañados y así garantizar condiciones seguras para todas y para todos.
Ahí está lo que dijo la legisladora local Yusara Canales sobre este tema. La misma diputada plantea esta propuesta en este caso, la cual pide que haya una intervención por parte de tres dependencias de gobierno. En este caso es la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. En este caso la última, la CIOP, para con el fin de restablecer y modernizar el sistema de semaforización. Esto en esta vía que ya les comentaba, sobre todo hay puntos específicos. La diputada menciona los cruces ubicados en las delegaciones Las Juntas e Ixtapa de este mismo municipio de Puerto Vallarta, así como en las inmediaciones del Centro Universitario de la Costa, el cual también recordemos está ubicado en este municipio de Puerto Vallarta. Así que pues es una vía considerada importante y que ha tenido, pues, según la legisladora, pues algunas afectaciones debido pues a las fallas en los semáforos derivadas de aquellos pues percances, aquellos incidentes provocados por grupos criminales, que recordemos pues también en el caso del municipio de Vallarta pues fue uno de los más afectados durante aquellos incidentes. Incluso pues hubo reporte de que todavía en los días posteriores pues se estaban manteniendo todavía incluso por más tiempo que aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte sobre este tema.
Muy bien, muchísimas gracias, Marc, por la información. Lo que ocurre también en las regiones, particularmente en la costa, importante que se transmite y se conozca en esta ciudad. Gracias, Marc.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenos días.
Muy buenos días. Bien, tenemos mensajes del auditorio. Vamos a darle salida a su comunicación y le agradecemos que nos deje sus mensajes desde tan temprano. Aquí nos dice Dolores, trabajo en el Hospital de Cancerología de Miramar Zapopan. Ayer empezó a salir el agua turbia. Es su denuncia esta mañana. Por otro lado, nos dice este mensaje de Francisco Javier Lora, maravillosa efeméride musical, me recordó mi infancia con los Caballeros del Zodiaco. Agradecen a Mercedes. Y otro de los mensajes dice, ¿pudieran por favor repetir la fecha de inscripción para personas con discapacidad? Y dice que se puede inscribir a su hijo en el programa de bienestar para personas con discapacidad. El CRID extendió un certificado y una credencial de discapacidad intelectual. Mi hijo de 42 años. Felicitaciones a todos los que hacen posible este programa que nos orienta. Gracias. Bueno, Leticia Cárdenas, lamentablemente este programa es solamente para personas hasta los 30 años. No es posible que registre a la persona de 42. De todas maneras, le voy a pasar el vínculo de la Secretaría de Bienestar para que revise la convocatoria, revise el programa, las reglas de operación, pero que analice y vea que hasta este momento no se pueden registrar personas o no hay beneficio para personas que superan los 30 años. Es desde personas recién nacidas hacia 30 lo que establecen las reglas de operación de la Secretaría de Bienestar. Y en otro mensaje nos dice por acá, reportar que el operativo Torito de Avenida Guadalajara, antes de llegar a la Avenida Cloutier, los señores policías tapan también la ciclovía. El domingo a las 11 venía circulando en mi bicicleta, venía del trabajo y se molestaron porque les moví sus botes. Me dice un policía, váyase por otro lado, y le contesté, no es mi culpa que por tu nula capacidad se te vayan los de las motos por aquí. Dice, además es ciclovía, no debes obstruir, si no puedes cumplir, renuncien. Así les dije, mejor se voltearon, dice Miguel Pérez. Él dice que es un abuso, dice, ¿cómo no se ponen así con los narcos o con las violentas del 8M? Es lo que refiere su comentario. También nos dice, por ejemplo, en este mensaje, que se felicite a una gran amiga, dice, y hermana, Olga Casillas, por su cumpleaños, número 48. Dice aquí Sandra Padrón, quien envía su mensaje, mientras que en el mismo sentido nos pide Lucy Ballesteros que se felicite a su esposo Alberto Salamanca porque hoy es su cumpleaños. Así que a ellos felicidades a ambos. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Y en otro de los mensajes nos dice también, dice, es responsabilidad de los municipios, el CIAPA, quien realmente lo maneja, dice, pero le pido a Pablo Lemus que se asegure de empezar y dejar un plan para asegurar buena calidad de tuberías. Sé que los poderes ejecutivos no tienen que hacer esos cambios porque significa molestar a ciudadanos con tráfico, pero todos sabemos que es necesario. Tomen una buena decisión para el mantenimiento del agua del estado y no se dejen llevar solo por quedar bien en el momento. Les prometo que van a quedar mejor si solucionan esto, relativo al tema del agua.
Sí, bueno, pues es que en el CIAPA han pasado décadas de corrupción, de amiguismo, de malas decisiones. Y bueno, finalmente es a esta administración la que le toca resolver el problema. Se comunica Luis Fernando Sapien para preguntar qué pasó con el dinero que le recogieron al Mecho cuando lo detuvieron. ¿Cuál dinero, don Luis Fernando Sapien?
No, no hubo dinero de por medio en ese operativo.
Al menos hasta donde estamos enterados, no. Por eso le pregunto cuál dinero. Debería, en este caso, rastrear las cuentas, congelarlas, pero no hemos llegado todavía a tanto. Y el día del operativo no sabemos que se haya decomisado dinero.
Decían las listas que se pagaban cantidades pues estratosféricas a policías que los cuidaban, a funcionarios, digamos, que les beneficiaban.
Fíjate que de 17 municipios, no solo de Jalisco, sino también de estados vecinos como Guanajuato.
Así es.
Nada más para hacer ese punto, 17 municipios y bueno, se involucró a la policía estatal.
Pero solamente era el registro, no es que se encontró el dinero y que digamos se les daba, ¿no? Ahí decía que se pagaba eso, pero no había dinero, pues eso nunca se dijo.
Leticia Medina dice que las Águilas y Pilar de la Calma, el agua sale amarilla. Jesús Alberto González, la pensión para personas con discapacidades de cualquier edad, pregunta, ¿y dónde se realizará? Y Marta Mezcua, ¿tenemos que dar de alta el teléfono celular? Sí, el plazo vence hasta el mes de junio. No lo han ampliado. La solicitud incluso de algunos legisladores era que ampliaran este plazo, pero todavía estamos en la misma fecha.
Así es. Y bueno, reiterarle, la fecha de registro es 23 de marzo, cuando inicia para personas con discapacidad, termina el día 29 de marzo y enseguida le damos a conocer el resto de los datos de las reglas de operación, pero hasta este momento no se ha dicho que personas mayores de 30 años puedan obtener beneficios, prácticamente para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos hasta 30 años. Eso es muy importante para que además pues no se haga ilusiones porque las reglas no han cambiado y desgraciadamente un importante sector de la población queda fuera de este beneficio, pero pues así fue diseñado el programa. Por otro lado, nos reportan que desde ayer no hay agua en Miravalle, dice, no responden en Ciapatel. ¿Ustedes saben a qué se debe? Excelente semana. No tenemos información de qué es lo que está ocurriendo, pero vamos a rastrear con el CIAPA esta información para ver qué es lo que ocurrió. Por otro lado, nos dice en este mensaje: buenos días, siempre se aprende algo a través de la efeméride musical, gracias a sus creadores. Eso escribe hoy Cecilia Ayala. Y en otro de los mensajes, aquí nos dice Fernando: excelente efeméride la de hoy, aún no tengo 40, pero estoy cerca. En cuanto escuché la primera melodía, se me puso la piel chinita a saber de qué serie era la música. Saludos, excelente inicio de semana, es lo que dice su comentario. También felicitan a Mercedes y a todo el equipo por la efeméride. Dice: a mí que me encantan los Caballeros de la Ciudad como hicieron el día, dice José Luis Santiago en su comentario. Y dice aquí: la solicitud de ayuda para Cuba que salió AMLO a hacer desde su escondite es para su amigo dictador Díaz-Canel, ya que nunca le ha interesado el pueblo que ha vivido oprimido y con violación a sus derechos humanos sin que los hayan denunciado. Eso dice hoy Felipe Lomelí. Hay que recordar que fue muy cuestionado el expresidente López Obrador debido a que se abrió una cuenta que está, digamos, radicada en México por una supuesta asociación civil que obtuvo todas las facilidades del SAT para constituirse prácticamente ni en un mes. Y ahora ese dinero llegaría aquí a México y se supone que ese tercero la va a destinar para beneficio a Cuba. Pero se cuestiona que el dinero pues pueda utilizarse con otros fines y que no habrá una fiscalización suficiente por parte del SAT. Eso fue lo que se estuvo mencionando. Y ahora Felipe hace el comentario en torno a que lo que pretende el expresidente pues es ayudar a Díaz-Canel, a quien él califica pues como de dictador. Hay más, por supuesto, y hay más de sus comentarios, pero se nos agota el tiempo. Nos tenemos que ir al noticiero Notisistema de las 7. Estaremos de regreso. Le invitamos a que se quede con nosotros, porque si no escuchó la efeméride musical, la siguiente hora será el momento apropiado para hacerlo. Nos vamos a la pausa, Saúl, y regresamos enseguida. Bueno, nos llegamos directamente al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.